Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de
martinoticias.com.
Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 28 de febrero del año 2025. Y como siempre, vamos a seguir con las noticias de Cuba y del resto del mundo. Por supuesto que estará con nosotros Tomás Cardoso con los adelantos de Cuba al Día. Como cada viernes recibimos a Exilda Arjona con las propuestas de Arte Express. Y en los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre el púgil cubano Super Welter Joenis Téllez, que pelea mañana. Va contra Julián Williams por el título mundial interino. El Atlético recibe al Bilbao, pero piensa en la Champions. Y un triple doble para Jokic, pero Denver pierde contra los Bucks. Todo esto y mucho más en estos minutos. El equipo sigue aquí con usted, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con Noticias de Cuba.
En Cuba, 9 de las 15 unidades de generación térmica están fuera de servicio por averías o mantenimientos, mientras los envíos de combustible desde Venezuela y México han disminuido significativamente. Luis Guardia ofrece los detalles.
La crisis energética en Cuba se agudiza. En las últimas semanas, por lo general, la afectación supera la mitad de la máxima demanda. Es decir, prácticamente la isla está a oscuras a la hora pico. Hace dos semanas, el oficialismo tuvo que suspender las actividades docentes y laborales en aras de evitar el colapso del sistema, que ya a finales de 2024 ocurrió en tres ocasiones, y dice estar trabajando para que el verano no tenga un déficit de generación tan elevado. Tras el cierre en septiembre pasado de la central termoeléctrica de Tallapiedra, Cuba se quedó con 15 unidades disponibles. De estas, solo las dos de Felton tienen menos de 30 años de explotación. La falta del mantenimiento requerido hace que diariamente varias de ellas estén fuera de servicio. El déficit de combustible es otro elemento que atenta contra la capacidad de generación eléctrica. El régimen castrista ha visto cómo el envío de petróleo desde México y Venezuela ha disminuido significativamente en los últimos meses.
Cuba hoy en día está recibiendo alrededor de un promedio de 22.000 barriles diarios de petróleo venezolano, donde hace recientes años estaba alrededor de los 55, 56.000. En el mes de enero y en el mes de febrero hemos visto nada más que un solo cargamento que viene de México.
Según este experto, la pasada semana llegó a costas cubanas un tanquero enviado por Rosneft, la petrolera estatal rusa, valorado en unos 55 millones de dólares. Y el régimen tuvo que comprar otro por unos 33 millones, que llegará próximamente desde Francia para suplir el déficit de Venezuela y México.
Así que Cuba ahora ha tenido que meter la mano en su bolsillo para sacar dinero en efectivo y comprar petróleo en el mercado spot internacional, porque si no en serio se apagan las luces en toda Cuba.
Conocedores del tema no divisan una mejoría energética para Cuba, al menos en el corto plazo. Luis Guardia, Martí Noticias.
El encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, visitó el miércoles en su casa de Cárdenas, en Matanzas, al manifestante del 11 de julio y expreso político Samuel Pupo Martínez y a su esposa Yuneisy Santana.
Recibimos en nuestra humilde casa al encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en La Habana. Fue una esperanzadora, llena de optimismo y admiración. Estaban con nosotros familiares de presos políticos todavía que quedan en prisión. Tocamos temas de interés, prevaleciendo que continúen las excarcelaciones de todos los presos políticos, agradeciendo al gobierno estadounidense por su compromiso por la libertad y la democracia en Cuba. Esta visita es una muestra de interés del gobierno estadounidense por los problemas que aquejan al pueblo de Cuba y nos llena de fuerza porque no estamos solos.
12:35, vamos a conocer de primera mano lo que nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Pues viernes, no obstante esto, pues ha continuado el proceso de las excarcelaciones de los presos del 11J, aunque tienen que seguir, y es bueno decirlo, cumpliendo ahora el resto de la condena en trabajos poco decorosos. Por ejemplo, Félix Navarro lo tienen en Perico barriendo calles. Es parte de este proceso muy lamentable, sobre todo para los presos políticos.
Humillar a la persona.
Vamos a estar hablando de esto y también de algunos presos en varias provincias. Han liberado algunos, pero hay otros que permanecen presos y no lo han liberado del 11J y que tienen largas condenas, como Jorge Luis García García. Además, vamos a estar hablando de esto y también vamos a hablar en la tarde de hoy del tema de la inflación. Hoy rompen récord nuevamente los precios en Cuba y hay un tema que estamos siguiendo, estamos en fase investigativa, vamos a revisar en la Gaceta Oficial, pero todo indica que ha habido un incremento de los salarios de inspectores a los cuentapropistas, a las MIPYMES, claro, y a policías. El por qué, si lo comprobamos, podrán imaginarse por qué.
O sea, le suben el salario a las fuerzas improductivas.
Eso, irrepresivas. Se está hablando de 20 mil pesos un salario de un policía, de un oficial, y 15 mil pesos un inspector. Imagínate cuando.
Más que el médico.
Un médico gana 5 mil pesos como un promedio.
5 mil, 6 mil, pero igual va mal un país cuando.
Eso te demuestra el propósito del gobierno, tener como siempre priorizado y ajustado el aparato represivo. Allí no hay déficit, allí no hay apagones y allí no hay escasez de combustible. No,
lo curioso es que el médico tiene que estudiar varios años y después hacer una especialidad. Y le dan un curso a una persona de 9 meses del Ministerio del Interior, le dan un bastón, un uniforme y ya gana ese dinero.
Un carro y para la calle.
Exacto. Bueno, pues estaremos pendientes a toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
Continuamos con más noticias. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA de Estados Unidos está ultimando los detalles para la puesta en marcha hoy de las misiones Zephyr X y Punch, cuyo lanzamiento se realizará desde la base de la Fuerza Espacial Vandenberg en California. Ambas misiones, que irán a bordo de un cohete SpaceX Falcon 9, tienen objetivos distintos, aunque comparten intereses comunes, como el de expandir el conocimiento sobre el cosmos y el Sol, así como arrojar más datos sobre la formación del universo.
En otra información, Reporteros sin Fronteras menciona la política sistemática de persecución en Venezuela y pide la liberación de todos los periodistas detenidos de forma arbitraria. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
La organización Reporteros Sin Fronteras pidió la inmediata liberación de todos los periodistas arrestados arbitrariamente en Venezuela, así como el cese de la persecución judicial contra trabajadores de la prensa. El pronunciamiento de la organización surge al cumplirse una semana del arresto por parte de presuntos agentes de inteligencia del periodista del sitio web La Patilla, Rory Branker, cuyo paradero y estado de salud es desconocido. Al respecto, Reporteros Sin Fronteras reiteró que la falta de garantías judiciales en la detención de Branker es una señal alarmante cada vez más frecuente de cómo la criminalización del periodismo sigue en aumento en Venezuela. El ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, se refirió brevemente al caso esta semana.
Alberto Ravel está muy preocupado por Rory Branker, el periodista de La Patilla que fue capturado por extorsionar a personas mediante publicación de información falsa y otros delitos más. Como venganza, Ravel está moviendo sus antiguos tentáculos para montar matrices comunicacionales contra el gobierno y al pueblo de Venezuela. Ravel debe rendir cuentas por todo el dinero que manejó cuando estuvo al frente del Centro de Comunicación Nacional durante el llamado interinato. También debe explicar cómo vivía de lo que le daba la USAID.
De acuerdo a una publicación de La Patilla, medio independiente y crítico del gobierno, Branker habría sido trasladado el 20 de febrero al Helicoide, una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en Caracas, y un grupo de uniformados, sin orden judicial, allanó su residencia, de donde sustrajeron dos computadoras portátiles. Los arrestos de periodistas en Venezuela han aumentado tras las elecciones presidenciales del 28 de julio del año pasado. Muchos fueron acusados por presuntos delitos de terrorismo e incitación al odio. Según el Sindicato Nacional Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela, al menos 9 periodistas siguen arrestados en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Colombia ha registrado 79 casos de feminicidios en lo que va de 2025, según datos del Observatorio de Feminicidios. Esta cifra representa un incremento aproximado del 50% en comparación con el mismo periodo de 2024. El aumento continúa evidenciando las fallas estructurales para dar respuestas eficaces a las causas de este flagelo, señalan los expertos consultados por La Voz de América.
Carol Rojas, coordinadora del Observatorio de Feminicidios, destaca que lo que se ha venido presentando en los últimos años no es un aumento de la violencia machista, sino un crecimiento en los mecanismos de denuncia, lo que expone las carencias del sistema penal y la insuficiente implementación de políticas públicas efectivas, perpetuando así la violencia contra las mujeres. Rojas enfatizó que, aunque existen leyes destinadas a proteger a las mujeres, estas no abordan las estructuras profundas que sostienen las violencias de género, lo que limita su eficacia.
Y médicos, enfermeros y pacientes marcharon ayer en defensa de la salud pública en Buenos Aires para reclamar al gobierno de Javier Milei por los despidos, el desfinanciamiento de programas de atención sanitaria y el recorte de insumos médicos en Argentina. Con los detalles, la agencia francesa de prensa.
En la movilización participaron decenas de organizaciones sanitarias, sindicatos de médicos y enfermeros, asociaciones de pacientes y organismos de derechos humanos que reclamaron al gobierno de Javier Milei por los despidos, el desfinanciamiento de programas de atención sanitaria y el recorte de insumos médicos. El documento consensuado denunció la falta de entrega de medicamentos oncológicos, así como la disolución de coordinaciones para la prevención de enfermedades como la tuberculosis o las hepatitis virales. Como parte de su plan motosierra, el presidente argentino recortó un 27% el gasto estatal y despidió más de 30.000 empleados públicos el año pasado, el primero de su gobierno. El miércoles, el ministro de Salud, Mario Lugones, defendió su gestión con una publicación en su cuenta de X, en la que aseguró que busca reordenar un sistema que estaba en decadencia. A comienzos de febrero, Milei anunció que Argentina se retirará de la Organización Mundial de la Salud por profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria durante la pandemia, a la que calificó como nefasta.
Varios países de Centroamérica enfrentan un brote de gusano barrenador del ganado, una plaga que amenaza la producción ganadera y genera preocupación en el sector a nivel internacional. Eugenia Sagastume tiene los detalles sobre esta iniciativa.
Los países centroamericanos han declarado emergencia ante la presencia y proliferación del gusano barrenador del ganado, una plaga que había sido erradicada en los años 90, pero que resurgió a finales de 2024. En Guatemala se han reportado más de 190 casos, aunque la mayoría de los afectados se han recuperado, según explica Eduardo Martínez, jefe del Departamento de Vigilancia Epidemiológica y Análisis de Riesgo del Ministerio de Agricultura.
Al día de hoy tenemos 196 casos registrados de gusano barrenador, 20 casos activos, 2 casos fallecidos y 174 recuperados.
A través de un boletín epidemiológico, el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, o IRSA, alerta sobre la amenaza que representa la mosca transmisora del gusano barrenador en Mesoamérica, una región donde la ganadería es uno de los principales sectores económicos. Jessica López, coordinadora de trazabilidad pecuaria, detalla la estrategia de información para prevenir nuevos casos.
Fueron convocados todos los epidemiólogos departamentales del país en materia sanitaria. Básicamente este taller tiene como objetivo que todo el personal de vigilancia epidemiológica puedan tener todos los procedimientos que son en este momento oficiales para el control de gusano barrenador para poder llegar a un punto de erradicación más adelante.
Mientras tanto, se están tomando medidas para frenar la proliferación de la mosca transmisora mediante la liberación de moscas estériles, según Eduardo Martínez.
Hasta el momento se han liberado 200 millones de mosca en la frontera con México, en los departamentos del Petén, Huehuetenango y San Marcos. La mayoría de mosca se ha liberado del lado del territorio mexicano por la incidencia de casos que han tenido.
Además, Martínez señala que se mantiene una coordinación estrecha con otros países centroamericanos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La congelación de los fondos de Estados Unidos para el VIH afecta a los servicios en 55 países de la región. Radio ONU ofrece los detalles.
Y la congelación de la financiación estadounidense está impactando la respuesta al VIH en al menos 55 países, según el último informe de ONU-SIDA. La agencia dice que la congelación ha tenido un impacto crítico en varios países de América Latina y el Caribe. Más de 20 países de la región dependen de estos fondos para brindar servicios de tratamiento, prevención y atención del VIH. Por ejemplo, en Colombia y Perú ha afectado gravemente a los migrantes y refugiados, que se estima que tienen una prevalencia del VIH dos veces superior a la de la población general. En la República Dominicana, aunque el gobierno garantiza el acceso al tratamiento antirretroviral, la pausa en la financiación del plan de emergencia del presidente de Estados Unidos para el alivio del SIDA, PEPFAR, ha dejado a miles de personas sin acceso a servicios esenciales. Haití ha visto un impacto significativo, ya que el PEPFAR cubre alrededor del 60% de la respuesta nacional al VIH. En Jamaica, el 70% de los recursos provienen de fuentes externas y el PEPFAR cubre alrededor del 50% de los servicios. América Latina es una de las tres regiones del mundo donde las nuevas infecciones por VIH han aumentado desde el 2010, con un alza del 9%, lo que pone de relieve la urgencia de abordar estas disrupciones.
En Ecuador, el Tribunal Contencioso Electoral suspendió el jueves los derechos de participación política de la vicepresidenta Verónica Abad por considerar que cometió violencia política de género en contra de la canciller del país, que la denunció ante el organismo, así lo informó Prensa Asociada. El juez electoral Guillermo Ortega señaló en su dictamen difundido en la noche que Abad incurrió en la infracción considerada muy grave en la legislación ecuatoriana y la sanción con la suspensión de sus derechos de participación por 2 años, además de imponerle una multa de más de $14,000 y un pedido de disculpas públicas a la ministra Gabriela Sommerfeld. ...12:46, tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
De Shawar, un atacante suicida detonó una bomba hoy en una mezquita de un seminario pro-talibán en el noreste de Pakistán, matando a un alto clérigo y a otros 5 fieles e hiriendo a decenas antes del mes de ayuno del Ramadán.
Atenas, la policía antidisturbios se enfrenta a grupos de violencia manifestantes en la capital griega durante una protesta masiva de en conmemoración del segundo aniversario del peor desastre ferroviario en el país, que se ha convertido en un símbolo de fracaso institucional.
Taipei, al menos 40 hombres de la etnia uigur que se encontraban detenidos en Tailandia durante más de una década finalmente fueron deportados a China, donde temen morir o ser enviados a prisión.
Washington, el presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance discuten puntos discordantes con Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca, mientras el líder de Ucrania busca garantías de seguridad de Estados Unidos, que intenta poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo. Mira, boxeo. Alfredo está feliz porque hoy Correcto. Hablas de boxeo.
Y quería la opinión de Alfredo. Bueno, Campeonato Mundial Interino 154 libras de la Asociación Mundial de Boxeo mañana por la noche. El cubano Jovenis Telles, que tiene promedio perfecto de 9-0 con 7 knockouts a su favor, tiene 24 años de edad, contra el norteamericano Julian Williams, de 34 años de edad, le lleva 10 años completos, que tiene 29 victorias, 4 derrotas, un empate. Esto va a ser en el Barclays Center en Brooklyn, Nueva York, pautado para los 12 asaltos. La gente en Cuba quiere saber qué significa un campeonato mundial interino. Básicamente que estás a uno o máximo 2 pasos, ¿verdad? Corrígeme si estoy equivocado, sí, de ser campeón mundial absoluto de una de las 4 grandes asociaciones de boxeo.
Correcto.
Si gana este combate, Jovenis Telles, o Telles, como le quieran pronunciar, estaría quizás a un combate. ¿Con quién podría pelear en el peso super welter 154 libras si es que gana mañana? ¿Quién se te ocurre? ¿No se te ocurre nadie que pueda pelear contra él por el campeonato mundial absoluto?
No.
Acuérdate que el interino también es, si el campeón por alguna razón no puede pelear, hay un sustituto, un campeón interino.
Correcto.
Y después pelea el interino contra el campeón real.
Correcto.
Pero no sé.
Yo tampoco, pero no se te ocurre nadie ahí por ahí de 154 libras que estaría dispuesto a pelear por un campeonato mundial de boxeo, no. Si
a
es que gana.
A los dos les queda un largo camino porque el renombre en el boxeo todavía se lo tienen que seguir haciendo.
Correcto. Jovenis Téllez tiene solamente 24 años de edad, nació en Santiago de Cuba, vive y entrena en Texas, típico de los boxeadores cubanos, que les dice Ismael Salas, salgan de Miami porque ahí no se pueden concentrar en el boxeo, teniendo todos los días a la prensa en el gimnasio mientras están...
La prensa y la playa.
Correcto. Mientras están sparring, es más, por eso es que el desierto es genial para los boxeadores.
¿Ah, sí?
Tienen muy pocas distracciones. Con tal de que no vayan a Las Vegas, a jugar.
Bueno, imagínate, la distracción también está por allí.
Así es. Así que le deseamos toda la suerte. El combate por ahí de las 10 de la noche mañana. Así es. Ahora pasamos al fútbol soccer. Van a haber varios encuentros muy interesantes este fin de semana. Ajá. En el fútbol internacional, pero yo creo que ninguno de estos tres grandes, ni el Real Madrid, ni el Atlético, ni el Barcelona, están pensando en la Liga este fin de semana, porque los tres tienen pendientes la próxima semana Champions League. Es imposible que tú seas el Atlético de Madrid y te logres concentrar en el Bilbao, que van a jugar mañana a las 3 de la tarde, sabiendo muy bien que el martes viene el Real Madrid a tratar de eliminarte de la Champions League, que es un torneo que paga 120 millones de euros. ¿Ves la diferencia?
Sí.
La Liga, si es que la ganas, se paga 40, 45 millones de euros.
Hay una diferencia ahí de unos cuantos.
Es casi el triple de lo que te paga la Champions League. Claro. Además, el prestigio de ser campeón europeo no es el mismo que es ser campeón de España. Así que yo estoy seguro que el Real Madrid, que tiene que jugar mañana de visita contra el Betis, el Real Betis en Sevilla, también está pensando en la Champions League. A mí no me sorprendería que el Real Madrid ponga solamente a jugar 45 minutos a Vinicius Junior y a Mbappé para salvarlos, porque solamente tienes 3 días de descanso.
Sí, claro.
Lo único bueno de todo esto es que no tienen que viajar, porque el Real Madrid está a solo 12 kilómetros del Atlético de Madrid, el estadio. O sea, no es esto de montarte en una guaguita, ir al aeropuerto, volar,
no,
que te
hombre,
recojan. No, nada. O sea, ni siquiera tienen que ir con el equipo. El jugador solamente llega al estadio.
En el metro.
En el metro no pueden ir porque le piden muchos autógrafos.
Ah, no, eso sí, pero pueden hacer.
No, ellos van en Uber o en limusina, ¿qué pasa? Pero no tienen que viajar.
En Uber tampoco, creo.
Es la única ventaja que tienen, que está básicamente a 12 kilómetros un equipo de otro.
Ajá.
El Barcelona juega contra la Real Sociedad de San Sebastián, también pensando en la Champions League. En Inglaterra hay un partido muy interesante mañana a las 7:30 de la madrugada, por si quieren despertarse a esa hora. El Nottingham Forest contra el Manchester City. Están empatados los dos por el cuarto lugar de la Liga Premier de Inglaterra, y es muy probable que el Manchester City se quede sin jugar en Europa este año. El domingo juega el Manchester United contra el Arsenal de Londres. Y en Inglaterra, el partido más interesante de toda la jornada este fin de semana, el Napoli contra el Inter de Milán, el número 1 contra el número 2. En este momento hay un punto de diferencia. El Inter tiene 57 y el Napoli 56 en la Liga Italiana. Nos vamos a la NBA.
A ver.
Ni siquiera un triple doble de Nikola Jokic, 32 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias, le salvó la jornada a los Nuggets de Denver, que perdieron contra los Bucks de Milwaukee 121-112. Y también anoche LeBron James, ahí con 33 puntos y 17 rebotes, y los Lakers vencieron a los Timberwolves de Minnesota 111-102, mientras que los Guerreros de Golden State, gracias a los 56 puntos de Stephen Curry, vencieron a los Magic de Orlando 121-115. Esos fueron los partidos más interesantes. Esta noche en la NBA, ¿están listos? El Miami Heat aquí en casa, en la capital del sol, a las 8 p.m. contra los Pacers de Indiana. Los Celtics de Boston reciben a los Cavaliers de Cleveland.
Esa es la alegría de viernes que tiene Juanito.
Correcto. Y ese juego es bastante parejo, Cleveland contra Boston. Sería muy interesante ver qué pasa en ese partido. Así que, Juanito, cuidado. Los Knicks de Nueva York de visita contra los Memphis Grizzlies. Y la batalla por Los Ángeles. Espérate un segundito. Los Lakers reciben a los Clippers esta noche a las 10 p.m. en el juego angelino.
Vamos a ver qué pasa. ¿Cuándo vas a hablar de eso?
Para eso te tengo a ti.
Claro, el lunes.
Hasta aquí. Gracias, los deportes Pepe. En Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Adiós, Martín.
Vámonos al mundo del entretenimiento y recibimos a Exilda Arjona y Arte Express.
Un saludo a todos. Desde ya los invitamos a escuchar Arte Express, la revista informativa del mundo del arte. En esta emisión conversamos con Osvaldo Navarro, coordinador del proyecto Di.Verso, sobre el podcast Derechos Más Derechos.
La idea del podcast nace con la creación del Foro Permanente de Derechos Humanos en Cuba, que es un espacio, aclaro, no una organización, forma parte de las iniciativas que estamos articulando. Y bueno, dentro de este espacio multidisciplinario, la idea del podcast nos surge para, digamos, precisamente crear esa interacción con diferentes actores de sociedad civil, y no solo con actores o miembros, expresiones de sociedad civil, sino también con la ciudadanía.
Les informamos de colaboraciones musicales y eventos culturales con la participación de artistas cubanos. Yotuel Romero y Roldán, ex integrantes de Orillas, unieron sus voces en un evento realizado en Tenerife, España, para gran satisfacción de sus seguidores.
Aprenderás que en la rumba está la esencia, que mi guaguanco es sabroso y tiene buena mezcla. A mi vieja y linda Habana, Habana, sentimiento de manana, Habana. Todo eso representa Cuba, Cuba, Orillas, underground de la Habana, Cuba, de mi música.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche, por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
Desde Washington le saluda Alejandro Escalona. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas incluyó al celebrado actor Gene Hackman, su segmento de la entrega del Oscar In Memoriam. La entrega del máximo galardón de Hollywood será el domingo 2 de marzo. El segmento In Memoriam ha generado controversias en emisiones pasadas del Oscar, ya que no todos los actores, productores y artistas en general que han fallecido durante el año han sido incluidos por razones de espacio. Generalmente en la página web de la Academia aparecen más artistas que los mencionados en la ceremonia televisada. Hackman hizo decenas de películas como Contacto en Francia, French Connection, La aventura del Poseidón, La conversación de Francis Ford Coppola con Harrison Ford, por cierto. Protagonizó también en filmes con Clint Eastwood, Denzel Washington, Kevin Costner y la modelo Iman en No Way Out y The Birdcage con Robin Williams y Nathan Lane. Nos atrevemos a pronosticar, por lo que dice el público a la salida del cine, que el Oscar a Mejor Actor está entre Adrien Brody por The Brutalist y Timothy Chalamet por Un completo desconocido. Mejor actriz, o Demi Moore por The Substance o Mikey Madison por Anora. Mejor película, Conclave. Ya veremos qué pasa el domingo. La cantante Katy Perry y la periodista de televisión Gayle King de CBS formarán parte de la tripulación de 6 mujeres que viajarán en el vehículo New Shepard de la empresa Blue Origin para ver la curvatura de la Tierra. La científica investigadora en bioastronáutica Amanda Nguyen será otra de las pasajeras, así como Lauren Sánchez, periodista y vicepresidenta del Bezos Earth Fund. Sánchez también está comprometida con el fundador de la empresa, Jeff Bezos. Blue Origin no ha anunciado fecha específica para la misión. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:59 estamos en tiempo de repasar nuestros titulares. Excarcelan las autoridades cubanas a la joven Yunaiki Linares, quien fuera condenada a prisión a raíz de las protestas del 11 de julio.
Tabacaleros independientes cubanos denuncian impagos e incumplimientos de contratos a pesar de las cifras de ventas que asegura el gobierno de La Habana.
Repatria a Estados Unidos a más de un centenar de migrantes cubanos. A las 3 de la tarde le invitamos a nuestro próximo informativo. El equipo del mediodía se retira. Regresaremos el lunes. Juan Pendas en el sonido, en la producción Julio Lastra y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Buenas tardes. Buen fin de semana.